abren sus Biblias en el capítulo 3 de Génesis. Déjame decirles que este capítulo, esos versículos que voy a leer, voy a enfocar en 1 al 8, pero voy a leer hasta el 13 porque es muy importante lo que sigue. Y quiero decirles que si esta porción de lo que voy a leer es nada más un cuento, es nada más una fábula, es nada más una historia de niños, entonces, en serio, tiran sus Biblias a la basura. Porque toda la Biblia, todo el resto de la Biblia, tiene que ver con la redención del hombre caído. Y si el hombre no cayó, y si el hombre no, de veras, no existió ese primer pecado de Adán, toda la Biblia es un falso. Eso es lo serio que es esta porción que voy a leer. Ahora, yo creo que nosotros no creemos eso, que la Biblia es un falso, que nada más, como dice en inglés, fairy tales, cuentos para niños. Hay gente que cree en eso. Nosotros no. Pero eso es lo importante que es tomar muy en cuenta y muy en serio a lo que voy a leer ahora. Porque toda la redención a una cruz de Cristo Jesús tiene que ver con lo que pasó aquí. So, vamos a leer. Voy a leer a ustedes con la vista. Capítulo 3, la caída mortal del hombre, de la humanidad. Y capítulo 3, versículos del 1 al 13, dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Paramos aquí. Primero, titula hoy este pasaje, este mensaje, la caída mortal de la humanidad. Ahí es donde el hombre cayó y toda la humanidad cayó con él, porque Adán es padre de toda la humanidad. Por haber hecho caso a la serpiente en el huerto de Edén, en vez de obedecer la palabra de Dios, Adán y Eva pecaron. Lo que hicieron, pecaron. Y como resultado, entró la muerte en el mundo. Y por medio de la caída de ellos, podemos aprender acerca de qué. Acerca de las tácticas del enemigo, hermano. Satanás tiene sus maquinaciones, sus tácticas. Y vemos aquí entonces en la palabra de Dios, okay, que hubo una serie de acontecimientos. Tenemos que entender eso. Hubo una serie de acontecimientos y circunstancias que culminó en el pecado. El pecado y su terrible consecuencia. La primera consecuencia es muerte. El pecado trae muerte. Pero vamos a ver aquí un poco de las tácticas del tentador. Las tácticas del tentador. El diablo es un experto en el engaño, hermanos. O sea, él es el padre de la mentira. En Juan 8:44 dice eso. Búscalo después. Él tiene muchas acechanzas, según Efesios 6:11. Pero sí, aquí quiero que miren conmigo en 2 Corintios 2:11 y vemos aquí sus maquinaciones. Y mira aquí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Ya hemos visto que él es el padre de la mentira, él tiene sus acechanzas. Pero, mira lo que dice aquí en capítulo 2, en versículo 11. Él dice a los corintios, 2 Corintios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lastimadamente, sí la ignoramos. No debemos de ignorarlas. Pero muchas veces la ignoramos y pagamos. Y pagamos con mucho dolor y sudor y a veces sangre. Pero tenlo por seguro, todos pagamos con lágrimas. Entonces vemos aquí sus maquinaciones. Me gusta esa palabra, él manda maquinando. En inglés es scheming. Él haciendo sus estrategias, su manera, planeando cómo hacernos caer. Lo muy importante entender eso, las tácticas del tentador. Y vemos aquí en Génesis capítulo 3, regresando a Génesis capítulo 3, la razón por la cual yo quiero dedicar este mensaje a ese punto, para que no ignoramos sus maquinaciones. Así fue él en el desierto, en el Edén, y así fue en el desierto con el Señor Jesús, y así él es con nosotros, las mismas tácticas. En capítulo 3, versículo 1, vemos aquí, y versículo 5, que es lo que dice en 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Hermanos, Dios nunca dijo que no comer de todo árbol, más un árbol. Puede comer de todos los árboles. Y ella lo aclaró. Para algunos dirán, ¿y cómo es que ella no se dio cuenta que estaba hablando con un animal? Ok, primeramente, si ustedes vinieron la semana pasada, pueden entender un poquito mejor, van a poder captarlo mejor. Recuerda que Eva no fue hecha al mismo tiempo que Adán, pasó mucho tiempo. Tal vez semanas, tal vez meses, después que él alcanzó a nombrar a todos los animales, que eran muchos, antes de la extinción de algunos, todos estaban allí. Después se dio cuenta que no tenía su compañera, una ayuda idónea, y después el Señor le dio a la mujer. So, la mujer no fue hecha al mismo día que Adán. Sí y no, porque estaba en él. En la costilla estaba en él, pero no fue ya formada hasta después de mucho tiempo. Tiene mucho tiempo, no años, pero por lo menos semanas o meses. Entonces ella era relativamente nueva en el huerto. Entonces ella no sabía si animales hablaban o no. Y este habló, puede ser que había algunos que hablaban. Y los cotorros hablan hoy, quién sabe cómo hablaban antes. Tal vez había más animales que hablaban y no era, como dice en inglés, un big deal. No era gran cosa que hablaba un animal. Y además, nosotros pensamos en animales ahora. Acuérdate que ella estaba tratando con animales antes de la caída. Entonces vemos aquí que esta serpiente le estaba hablando. Y él es el diablo, él es el que se metió en esa serpiente. Y vemos aquí que él dice ahora, él quiere atribuir algo malo al Señor. Poner dudas sobre su benevolencia para con nosotros. Y vemos aquí en versículo 1, que no comáis de todo árbol del huerto. Torció la palabra del Señor 180 grados. El Señor dijo, puedo comer de todos los árboles, nada más no come de este. ¿Y qué dijo el diablo? Él dijo que no puede comer de todos los árboles. Él no dijo eso. Al revés, él dijo que puede comer de todos. Pero el diablo siempre quiere, hermanos, engañarnos y poner en duda la benevolencia del Señor en nuestras vidas. Después del versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Pues es verdad, él no mintió ahí. Si Satanás siempre pone un poco de verdad para engañarnos. Es como, por ejemplo, si usted quisiera dar veneno a alguien y matar a alguien, no vas a dar un bote de veneno, pero tú das leche y pones un poquito de veneno ahí, o una soda, o un trago, lo que sea, y tú pones una gota y lo mata, porque él cree que está tomando algo bueno. Y si hay algo bueno, leche es buena, pero es suficiente veneno para matarte. Y él dice sus verdades, aún los inconversos y aún las sectas pueden decirle unas verdades, pero también hay veneno mortal con esa verdad. Entonces aquí en versículo 5, sino que sabe Dios, y Dios sí sabe todo, es verdad, no mintió, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Bueno, pues un punto ahí, period, ya. Él dijo toda la verdad. Mas él sigue, porque hay una coma, no es un punto, él sigue. Y ahí es donde él agrega su veneno. Era verdad hasta ahora, ahora viene el veneno. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tomen en cuenta aquí. ¿Cuál fue la caída de Satanás? Seré semejante al Altísimo. Él quería ser Dios. Se creó capacitado de ser Dios. Y ahora estaba diciendo a Eva que Dios sabe que Él es el único Dios, y Él no quiere competencia, y si tú comes de este árbol, tú debes ser como Él. Y Él quiere ser el mero mero. Él no quiere compartir con nadie su poder. Entonces, es lo que estaba implicando e insinuando con esas palabras. Bueno, yo creo, pues es que esa es una teoría mía, pero yo sí creo, yo no sé qué hago, mucho que era la manzana, quién sabe qué es, decir, un mango, quién sabe lo que era, ¿verdad? Es una fruta, pero digamos que era una manzana, ok, no puedo decirlo, pero digamos que era una manzana, una pera, lo que sea. Y aquí está la serpiente, muy sabrosa, mire, yo no estoy muerto, y ella viéndolo comiendo, y ahí, muy sabroso, esto, él no murió. Y Dios dijo que yo iba a morir. Y él no murió. Entonces, yo también voy a comer. Yo creo que fue lo que también pensó Adán. Pues la serpiente no murió. Eva no murió. Pues tampoco yo voy a morir. ¿Sí? Fijando en lo que están viendo. Poniendo la mirada en las apariencias. Y no en lo que dice Dios. Las apariencias engañan. Entonces, vemos aquí ahora. Vemos aquí entonces que él estaba dudando y poniendo duda en la mente de Eva y después también Adán acerca de la benevolencia de Dios. Y después en el segundo punto vemos aquí él quería poner en duda la palabra de Dios. Una de sus tácticas es de poner dudas en nuestras mentes y torcer la palabra de Dios. Mira lo que dice en versículo 1. Con que Dios os ha dicho, hay palabra clave, dicho, el deber dijo, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ven ustedes? Ya estaba sembrando dudas en lo que decía la palabra de Dios, porque Dios habló, era su palabra. No la tenía escrita como la Biblia o rollos, pero sí él recordó lo que le había dicho Dios. No come de este árbol, porque el día que tú comes, ciertamente morirás. Bueno, entonces, y vemos aquí entonces que quería poner en duda la palabra de Dios. Y siempre, hermanos, ¿saben? Nuestra denominación, los bautistas, tuvimos una guerra civil tremenda en los 1970s y terminó en 89, más o menos, 88. Porque nuestros seminarios estaban más y más llenándose de gente que no creía en la Biblia. Y entraba estos estudiantes con grandes aspiraciones de servir a Dios y muchos salían dudando las Escrituras. Hasta los presidentes, ya no voy a decir nombre, pero un presidente de un seminario donde asistió mi hijo antes que él fue, en Southern Seminary. Escribió un libro, hizo un libro diciendo que de veras no es que las aguas se abrieron y caminaron sobre tierra seca. Es que hubo una sequía y nada más había 2 o 3 pulgadas de agua y pudieron pasar. Eso debe estar en su libro. Entonces alguien dijo, un estudiante, wow, ese es más grande todavía. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios pudo ahogar todo ese egipcio con 2 pulgadas de agua? Entonces, y esas cosas, pero así salían. Es como si tú llevas tu carro a un car wash y sale más sucio que cuando entró. Algo pasa mal con ese car wash, ¿verdad? Y cuando los estudiantes salían de nuestros seminarios, estaban llenando los púlpitos de pastores que ya no estaban creyendo. Entonces el pueblo y los bautistas se levantaron, comenzaron a buscar líderes y presidentes y después otros en su denominación, y comenzaron poco a poquito a cambiar hasta que se volvió, ya para 1990, volvió a ser una denominación conservadora. Teníamos colegios bíblicos, bautistas, que no tenían mormones que enseñaban, porque ya no era importante la Biblia. Eso pasó aquí en Baylor, que es bautista. Mira Baylor cómo es ahora. Entonces lo que pasó es, estaban más y más las iglesias quedándose muy liberal. Pero ¿sí? ¿Por qué? Porque la denominación, los seminarios, y comenzó a filtrar los púlpitos, estaban dudando la palabra de Dios. Y principalmente los primeros 11 capítulos lo vieron como mito. Estos eran nuestros pastores, nuestros eruditos, nuestros profesores. Y el pueblo tuvo que levantarse. Aún en Texas hay una división de 2 convenciones bautistas. Una es un poco más liberal, la otra es más conservadora. A lo que nosotros pertenecemos es más conservadora. Teníamos un seminario allá en San Antonio donde hay profesores que dudan que Cristo resucitó físicamente. Por eso digo, todo eso estaba pasando. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque nada nuevo pasó con los luteranos, los presbiterianos, los metodistas. ¿Por qué usted cree que hay denominaciones que tienen, no pastoras, pero lesbianas, gays, los episcopales, el obispo que ellos tienen en la parte noreste del país, es un gay, él está encargado de todas las iglesias en esa área. Y las iglesias se están muriendo, con gente más grande, pelo más gris, y los jóvenes a nivel mundo. Y los que aman al Señor han buscado otras iglesias. ¿Por qué? Porque dudan la palabra de Dios. Ese es el peligro. Eso está pasando aquí en Laredo. Yo veo más y más. Entonces, por eso digo, poner en duda la benevolencia, poner en duda la palabra de Dios, que no toda la Biblia es verdad. Es para aquel entonces, ya hoy no. Ya somos más modernos. Hermano, ¿sabe lo que es? Muchas veces la gente dice, ¿sabe que la profesión más antigua es la prostitución? Dice, no, hay algo más antiguo que eso, se llama pecado. El pecado comenzó desde el primer hombre. Eso de pecar es parte de nuestra herencia. Nacimos pecadores. Acuérdense de una cosa. Cada uno aquí lo voy a decir personalmente, tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador. Tú naciste, cuando tú eres un bebito tan chido, que tan inocente, no es inocente, él es pecador también. Nacimos pecadores. Y si es tan chido, sí, la apariencia, pero su corazón, cuando comienza a crecer, a ver lo que comienza a hacer. Se está desarrollando, ya no es tan como un inglés, tan cute. A él le cae pesado. ¿Qué pasó con esa criatura? ¿Cómo es que cambia? Nunca cambió, se desarrolló. A diferencia. Si usted siembra una semilla de tomates, mira cómo cambió el tomate. No cambió, se desarrolló. Siempre era un tomate en los genes de esa semilla. Pero se desarrolló. Y por eso digo, lo importante es entender esas cosas. Todo eso tiene que ver aquí con capítulo 3 de Génesis. Entonces, él quiere siempre poner en duda la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, y penetra el alma. Es muy importante entender eso. Y después, versículo 4 aquí, en capítulo 3, versículo 4 de Génesis, él utiliza la mentira. Entonces la serpiente dijo, francamente, así, no morirás. Dios dijo, morirás. La serpiente dijo, no morirás. Ahora, aquí dijo, no moriréis. ¿Qué dijo el Señor? El día que tú comes, moriréis. Ahora ya era algo en plena vista, algo en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo, come de este árbol y moriréis. La palabra del diablo, no moriréis. Vemos entonces aquí que esto siempre ha sido una batalla constante desde el Edén hasta hoy. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los hombres? Pero todo el mundo y todos los hombres andan influenciados por Satanás. Es el que opera en los hijos de desobediencia. A veces siempre decimos, somos hijos de Dios o hijos del diablo, y es verdad, pero hay otra descripción. Hay también los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia. Es muy importante entender todo eso porque la Biblia es muy clara en ese punto. Ahora, si ustedes miran aquí, hermanos, es interesante. Quiero que miren conmigo en dos lugares en el Nuevo Testamento. Uno es Romanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y después busca el versículo 25. Mira lo que dice aquí. 1:25. No, vamos también a 24. Me gustaría también Romanos 1:24-25. Por lo cual también Dios les entregó la inmundicia y las concupiscencias, que son deseos carnales, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se ve ustedes? Es que soy hombre, pero nací mujer. Es que yo no sé lo que soy. No me llama ni he ni her. Yo soy it. ¿Quién sabe qué? Así es. ¿Sabe? En el baño, pues yo soy hombre hoy. Y mañana soy mujer. ¿Quién sabe qué? Y toda esa locura. Y hombre se casa con hombre, mujeres con mujeres. ¿Sabe qué, hermanos de veras? Y yo no quiero sonar como pornográfico, pero es decir, a veces, ponte a pensar lo que dos hombres pueden hacer en una cama o dos mujeres y es repulsivo. Te da asco. Entonces no pensamos. Entonces él dice aquí, Dios nos entregó, en el versículo 24, a sus pasiones. ¿De qué? De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que es todo eso. Esa perversión sexual es fruto de haber creído la mentira. Mire, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas o la creación antes que al Creador, cual es bendito por los siglos. Amén. So, cambiaron la verdad de Dios, aquí dice, por la mentira. Tomen en cuenta la mentira, no una mentira. Cuando habla de la mentira, tiene que ver una mentira sobre todas mentiras. ¿Cuál es esa mentira? No dice una mentira. Si fuera una de miles. La mentira. Con el Señor. Él no es un Señor, Él es el Señor. ¿Ok? Ahora mira conmigo otro lugar, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Al ángel del anticristo que va a venir haciendo sus trucos, engañando a la gente, pero dice aquí en versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que creen, no una mentira, la mentira. ¿Qué es la mentira? Pues en el slide que sigue, ahí tengo escrito, ahí, dice, simplemente afirma que uno puede vivir su vida y disfrutar de la creación sin tomar en cuenta al Creador y que no habrá ninguna consecuencia. Eso es una mentira. Ya me decían en términos más modernos de mexicanos, tú puedes hacer lo que te da la gana y nada va a pasar. Más fácil así, ¿verdad? Pero eso es más mejor. Okay, dice, afirma que uno puede vivir su vida y disfrutar, tal vez buena manera, mala manera, la de la creación sin tomar en cuenta al Creador, y que no habrá ninguna consecuencia. Dios dijo, moriréis. Satanás dijo, no moriréis. Esa es la mentira. Nació en el corazón del padre de la mentira, que es Satanás. So, tomen en cuenta aquí esas palabras. A veces una palabrita, dos letras, la, dice mucho, no dice una, la mentira, y esta es la mentira. Hay diferentes maneras de expresarlo, otros teólogos y eruditos dirán otra forma, pero es la misma cosa, más o menos. En una cápsula, eso es la mentira. Tú puedes hacer lo que tú quieres. ¿Quieres ser gay? Que sea gay. ¿Quieres ser un borracho? Que sea borracho. ¿Quieres hacer todo lo que te da la gana? Nada te va a pasar. No habrá ninguna consecuencia. Total, ni hay un Dios, no hay infierno, no hay juicio, no hay resurrección. Haz lo que tú quieres. Disfruta ahora, amabas vivir una sola vez. Hay que hacerlo bien. Eso es lo que dicen. Pero bueno, esa es la mentira, hermanos. Y veamos entonces aquí que la palabra de Dios nos está diciendo aquí que el diablo utiliza la mentira, así como el anticristo. Si vemos ahora también entonces, esas son las tácticas del diablo. Pero vemos también ahora la debilidad de los hombres, que el diablo, su táctica, tiene que ver con la debilidad de los hombres. Él sabe cuáles son sus debilidades, y él va a utilizar su táctica de acuerdo a esas debilidades. En un punto de vista militar, es bueno eso. Si tú sabes que tu enemigo tiene ciertas debilidades, hay que aprovechar. Y acuérdate, tú no eres nada de diablo, tú eres más un enemigo de él. Porque tú fuiste creado a la imagen de Dios. Y él quiere ser Dios. Y él sabe que un día, los que somos salvos, lograremos hacer lo que él siempre ha querido ser. Seré semejante al Altísimo, él dijo. Y la Biblia dice que cuando lo veamos seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. No es ironía, es irónico. El hombre que no lo ha buscado será como Dios. Y el diablo que lo ha buscado nunca será como Dios. Por eso te detesta. Por eso tú eres un enemigo de Él. Porque Él sabe que tu destino es lo que Él quería. Y Él va a terminar en las llamas del infierno y tú vas a terminar al lado de Cristo reinando con Él. ¿Ok? Hablando a los cristianos. Pero vemos aquí la debilidad. El tentador siempre usa las mismas tácticas para tentar a los hombres. Así es. Y él espera pacientemente. ¿Sabes qué? No, a veces un león puede estar por horas esperando. Pero cuando hay tiempo, ya brinca y agarra a su presa. Y el diablo, a ver, él es paciente. No te pescó hoy, a ver si te pesca mañana. Si no mañana, en un año. Si no mañana, en dos, él te va a pescar, se le va a esperar. Porque él anda buscando a quien devorar como león rugiente. Y nunca crees que estás fuera de su alcance cuando andas en pecado. Pero hay una manera de estar fuera de su alcance. Pero no creyendo la mentira. Lo vemos aquí entonces. Y primero de Pedro sabe muy bien que dice, el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, el diablo tiene hambre de ver hombres y mujeres destruidos, vidas destrozadas, aspiraciones echadas a pedazos. Él anda hambriento de ver vidas hermosas y familias, verlas en ruinas, en cenizas. ¿Eso es lo que él quiere? Lo vemos aquí ahora entonces. Primero, vamos a Génesis 3, versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pues sí, era bueno para comer y agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Primero, vemos aquí que era agradable a los ojos. Wow, se ve ok, no se ve tan mal. Y sus ojos de su ver también. La serpiente está muy bien. Y Adán, sus ojos, mi mujer se ve muy bien. Entonces, los deseos de los ojos. Era agradable a los ojos.
El diablo no es tonto, no va a poner algo que no es agradable. Aún un drogadito tirado en la calle comenzó con algo que parece muy agradable. Wow, yeah, voy a inyectarme. Qué bueno fue este trip, como dice, wow. Y después él vuela y nunca es como la primera vez. Y ahora es un adicto. Pero comenzó con algo agradable. A una prostituta tal vez nunca pensó que iba a ser una. Porque yo no estaba acostando con hombres tras hombres, 2, 3, 4 por noche, por toda la vida. ¿Qué es eso? Pero después le gustó el dinero, fue más agradable y se quedó después de ella enganchado en eso. El diablo es muy astuto. Si tú crees que él es tonto, tú eres tonto. Entiéndeme. Y él busca a los tontos. Él mismo se hace tonto para que tú crees que él es tonto. Así es. Y algunos hasta le hacen creer que no existe. Tú crees el diablo, por favor. A estos son los que le ven a los pescan muy bien. Porque no creen en Dios ni en el diablo. Entonces, a él no le importa lo que tú crees. Nada más que no crea la verdad. Eso es todo. Si tú quieres creer en él y ser un satanista, qué bueno. Quieres ser un musulmán, islam y adorar a Alá. Qué bueno. Un mormón con Joseph Smith. Qué bueno. A él no le importa el título que tú traes mientras tú terminas con él en las llamas. Eso es todo. A él no le importa. Él es como esos de Walmart, Kmart, quiere contentar al cliente. Ah, no hay problema. ¿Ok? Pero después el pago es muy feo. Pero así es él. Entonces, vemos aquí primero el deseo de los ojos. Era agradable a los ojos. Y después vemos aquí el deseo de la carne. Bueno para comer. Ahí dice, ahí dice, bueno para comer. Ahí dice las palabras, bueno para comer. Y después vemos también la vanagloria de la vida. Codiciable, mira la codicia, codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero en el caso de Eva, quería ser como Dios. Si Satanás contagió a Eva con esa mala forma de pensar, seré semejante al Altísimo, yo me sentaré a los lados del norte. Así decía. Usted lee de Satanás en Isaías 14, y también en Ezequiel 28. Ahí está todo eso. En su caída. Entonces, en ese momento, Eva estaba comportándose más como hija del diablo que hija de Dios. Y estaba siguiendo a su padre, al diablo. Porque ella quería ser sal. Pues sí, porque nada más Dios. Yo también quiero saber. Así fue. Y Adán también. Pero hermanos, ahora, mira conmigo en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Acuérdase que otro título para Jesús es que Él es el postrero, el segundo Adán. Eso se encuentra en 1 Corintios 15, no vamos a entrar en eso ahorita. Pero, en capítulo 4, cuando Él fue al desierto para ser tentado por el diablo, ¿por qué? Así como Adán fue tentado en el huerto, en el paraíso, ahora Cristo fue tentado en el desierto. Es el mismo, Satanás. Y otra vez no apareció como una serpiente, él apareció en su propio, porque sabía que Jesús sabía quién era él. Entonces, ¿cuál es la primera tentación que él hizo? Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, y esta piedra que se convierte en pan. ¿Por qué? Bueno, después de 40 días creo que tuvo hambre. Ahí dice en versículo 2. No tuvo hambre. Era su debilidad. Pues tú eres hijo de Dios. Convierte esas piedras en pan. Ahí está aquí el deseo de la carne. Pues nada cambia. Pero él le contestó. Escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Deuteronomio 8:3. Él citó las escrituras. Él sí usó la palabra de Dios, algo que Eva y Adán no hicieron. Y después vemos la segunda tentación. Y dice aquí, versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todo el reino de la tierra, es decir, en toda la historia, él pudo ver el futuro. Ciudades como Nueva York, París, todo eso se pudo ver. En un momento, porque Satanás tiene mucho poder también. le dijo, y le mostró, versículo 5, en un momento todo el reino de la tierra, le mostró, ahí está que el deseo de los ojos, él pudo ver. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Es verdad, él es el Dios de este siglo. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio capítulo 6. Otra vez, contestando con las Escrituras. Y después vemos aquí otro lugar. Y dice aquí después, en versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque ahora mire, ahora el diablo está usando Escrituras, él tuerce las Escrituras. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Eso está en Salmo 91. Y otro versículo le dio, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Échate del pináculo, porque el pináculo era la parte más alta de Jerusalén y todos lo hubieran visto y hubieran visto los ángeles sosteniéndolo. ¿Imagina usted? ¿Sabe lo que es bungee jumping? ¿Eh? Pero sin el bungee. Él brincaría y los ángeles lo recogerían. ¿Imagina usted? ¡Wow! ¡Yeah! ¡Mire! ¡Todos me van a ver! ¿Y sabe qué dijo él? Versículo 12. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué pasó con esas tres tentaciones? No pudo hacerle caer. Él no pecó. Y en versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ahí están las tres, al mismo tres trucos que él usa todo el tiempo, en tu vida y en la mía, se apartó de él por un tiempo. Ahora mira conmigo en primera de Juan, capítulo 2, primera epístola de Juan, capítulo 2. Y lo que dice aquí, es interesante, en versículo 15. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora mire, ¿qué está en el mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, recuerda la fruta de Eva, recuerda las piedras que tentó a Jesús, deseo de la carne, los deseos de los ojos, recuerda que era agradable a los ojos la fruta, recuerda que le mostró todos los reinos de todo el tiempo a los ojos, y la vanagloria de la vida, es codiciable para ser uno sabio, el fruto. Mira, toda la gente te van a ver, los ángeles sosteniéndote, pura vanagloria. Ahí están los tres, pero ahora está dirigido a nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está. En otras palabras, si tú amas al Señor, tú no vas a estar siempre cayendo así. Si tú amas al Padre, tú vas a querer agradarle al Padre. ¿Y aquí dice? Versículo 15. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es que el Padre no te ama. No, es que tú no lo amas a él. El amor del Padre no está en ti. En otras palabras, ahí dice, muy sencillo, o vas a amar al Padre, o vas a amar al mundo. O vas a obedecer al Padre, o vas a obedecer al mundo. ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el príncipe del aire que opera en los hijos de desobediencia? Satanás. Eso es muy sencillo. ¿Vas a seguir al diablo o seguir al Señor? No hay dos. Y tú no puedes con un pie seguir a Cristo, otro pie seguir al diablo, que tarde o temprano tienes que escoger. Esa es debilidad de los hombres. Adán fue tentado así. Jesús fue tentado así. Y tú y yo somos tentados todos los días así. Son las mismas tres tácticas Es como dicen, oh, news, ahora ya es noticia vieja, pero sigue sirviendo. Sigue sirviendo. Ahora, el hombre cayó. ¿Y cuáles son las excusas del hombre? Eso es interesante. Si nadie quiere adueñarse de su pecado, nadie. Nadie quiere adueñarse de su pecado. Siempre es culpa de otro. Y si no es culpa de otro, es culpa del Señor, culpa de Dios. Miren, en primer lugar, vemos aquí, okay, que es más fácil echar la culpa sobre otro o sobre Dios mismo. Pero en el día final, los secretos de los hombres serán revelados. Ahí está el capítulo 4, versículo 13 de Hebreos. Pero primero vamos a regresar a Génesis 3 y versículo 12. En versículo 12, 3:12 de Génesis, y dice aquí, en versículo 12, y el hombre respondió, y le preguntó, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? En versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, es culpa de mi prójimo. ¿Quién más prójimo que su mujer? No hay otro prójimo, es el único prójimo, ¿verdad? Pero era su prójimo. Entonces, echó la culpa a la mujer. La mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Si usted fija bien, todos hacemos eso. ¿Sabe que una marca, una característica de crecimiento espiritual es cuando tú te adueñas de tus pecados y no andas echando? Yo me acuerdo, voy a ser un poco personal con mi esposa, yo me acuerdo cuando estaba recién casados, yo andaba contento y feliz y peleaba con mi esposa, no me le quitaste el gozo del Señor. Así, yo me acuerdo. Y pues el Señor me dice, ¿cómo que no te puede quitar? ¿Qué gozo tienes tú? Si es de mí, nadie te lo va a quitar. ¿Verdad? Y no cree que nosotros, hermanos, ¿sabe? A veces ustedes piensan, pues yo soy pastor y mi esposa es la esposa. Tenemos un matrimonio perfecto y feliz. Déjenme decirles, todo lo que ustedes experimentan, nosotros también. Un ejemplo, yo estaba hablando con algunos de eso, no me acuerdo cuándo, pero ¿nunca ha pasado con ustedes eso? El domingo, vámonos, prisa, prisa, y anda peleando como gatos y perros, las madres con los hijos, el esposo con la esposa, anda pitando, vámonos, ya vamos a darle, y todo peleando y rojo y todo, y llegamos a la iglesia, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Nunca ha pasado? Oh, no, nada más a nosotros, ¿verdad? Nadie más, ¿verdad? Come on, hermanos, sabemos que eso nos pasa, ¿ok? Pero cuando eso pasa, ¿de quién es la culpa? ¿Pues de mi esposa? No. Tú te enojas, tú peleas, tú enojas porque tú quieres. Es tu culpa. De veras, Eva le obligó, agarró un palo y le dio para la cabeza si no comiera. No. Porque él también tiene sus deseos en él. Deseo de la carne, deseo de los ojos, la vanagloria. Él pensó, pues ella no, yo sí quiero ser sabio. Entonces, después vemos también, es culpa de Dios. Culpa de Dios. ¿Sabe, hermanos, lo que dice en Santiago? Porque él dijo, la mujer que me diste, si por algo es culpa de ella, si tú no me lo hubieras dado, no me hubiera tentado y no hubiera estado mal ahora. Pues la verdad es, cuando él recibió a su esposa, yo no vi que se estaba quejando. Hasta después que está delante de Dios, es culpa de ella. Y si no, es tu culpa. Hermano, mira conmigo Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Mira lo que pasa aquí. Versículo 13 a 16. Mira lo que dice. Para los que queremos echar la culpa, yo me estoy incluyendo, a los que queremos echar la culpa a Dios por nuestras faltas. Cuando alguno es tentado, tenlo por seguro, no si alguno, todos somos tentados. Cuando alguno es tentado, ¿okay? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, no era la concupiscencia o los deseos de Eva que hizo caer a Adán, fue su propio deseos, es atraído y seducido, Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, estamos hablando aquí de un acto sexual. ¿Ok? El diablo quiere tentar, y si aceptamos, después quedamos embarazados y damos luz al pecado. Aquí dice, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Cuántos dicen hoy? Es que yo nací gay. Yo soy gay porque Dios me hizo así. De veras, Dios te hizo gay. Y los que andan robando bancos, Dios les hizo ladrones también, ¿verdad? Es culpa del Señor todo eso. Y cuando un hombre es adúltero y mujeriego, es culpa de Dios porque lo hizo con muchas ganas. Es siempre culpa de Dios. No es así. O cuando un hombre es muy violento y anda golpeando a su mujer, es porque Dios me hizo con esos genes. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero cómo puedo echar la culpa a Dios por todo? Cualquier pecado que tú tienes, muy fácil justificarte y echar la culpa al Señor porque naciste así. Tengo noticia. Todos nacimos en pecado. Pero no es Dios que nos hizo pecadores. Fue Adán que nos hizo pecadores. Y pecamos ahora. ¿Por qué? Déjame decirles. Tú pecas porque tú quieres pecar. Nadie te obliga a pecar. Hay pecado de comisión, hay pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno no le hace. También está en Santiago, le es pecado. Basta ya con los pretextos. Si tú eres flojo para orar, es porque tú no quieres orar. Si tú eres un chismoso, porque te gustan los chismes. Yo casi no hablo, pero me gusta oírlos, ¿verdad? Es lo mismo. Hey, ¿de qué estaba hablando? Ay, ¿qué es eso? Y yo soy culpable a veces. Y a todos les gusta chisme, es como un bocado suave. ¿No es así, dice la Biblia? Pero después sale muy amargado. Y te da náusea. Lo que quiero decir es, pecamos, hermanos. Porque queremos pecar. Nadie te puede obligar a pecar. Si hay dos mujeres embarazadas, solteras, una fue pecadora, otra no. ¿Por qué? Porque una fue seducida y cayó voluntariamente. La otra fue violada y peleó y peleó, pero como quiera salió embarazada. Las dos no pecaron. La que se hizo voluntariamente pecó. La que fue forzada no pecó, fue víctima. Es la diferencia. Pero 99%, si no más, de los pecados no es que somos víctimas, hermanos. Somos los agresivos. Somos nosotros que estamos pecando porque queremos pecar. Dices que me enojo. ¿Por qué te enojas? ¿No tenemos un Espíritu Santo que nos da dominio propio? Es fruto. Es un fruto del Espíritu. Es también mansedumbre, templanza, es dominio propio. Pero bueno. Y veamos aquí también algo muy importante. ¿Ok? Veamos aquí a veces también, echamos la culpa al diablo. El diablo fue el diablo. Un momento, ¿cómo? Eso que dijo ella con él fue con ella. Es que el diablo, la serpiente me tentó y yo comí del árbol. Mire, el diablo te puede tentar, pero si tú eres hijo de Dios, tú no tienes que hacerle caso. Tú no eres hijo de desobediencia. Ahora, la Biblia es muy clara en ese punto. Si tú eres un hijo de Dios, en Santiago 4 dice, ¿cuál versículo? No lo voy a decir para que lo busque, porque a veces los consiento mucho, pero voy a decir, en Santiago 4 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, si tú dices, Señor, es que el diablo me hizo, un momento, ¿qué dice allá en Santiago, mi siervo, lo escribió? ¿Qué es lo que dijo él? ¿Tú te sometiste a mí? Porque si tú hubieras sometido a mí, el diablo hubiera tratado conmigo, no contigo. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender eso. Nunca es culpa del diablo, hermano. Es tu culpa por tu pecado. Aduéñate de tus maldades. Es un comienzo de la madurez. No quiere decir que vas a cambiar de un día al otro, pero ya está en buen camino. Es como un alcohólico, mientras él dice, yo puedo parar cuando quiero, yo puedo parar. Cuando quiero, es que no quiero, exactamente. Cuando él reconoce que él es un borracho, un alcohólico, y necesita ayuda, tal vez no va a cambiar ese mismo día, pero ya es un comienzo. Lo mismo, hasta que tú no reconoces que no es culpa de nadie por tu pecado, tú pecas porque tú quieres, siempre vas a quedar como Adán y Eva echando culpa al otro. Y les sirvió muy bien, ¿verdad? A ellos. No creo. ¿Sabemos aquí, hermano, el único remedio para el hombre? Él necesita volver a su Creador. ¿Qué estaba haciendo Adán? Se estaba escondiendo. Adán, ¿dónde estás? Al hombre, ¿dónde estás? Estás escondido porque tuvo vergüenza, ¿verdad? Pero mira Zacarías, capítulo 1. ¿Dónde está Zacarías? Cerca del fin del Antiguo Testamento. ¿Ok? Usted busca Zacarías. Y usted verá algo muy interesante. Es el penúltimo libro, antes de Malaquías. En capítulo 1, versículo 3, Dios dice aquí, 1:3, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Mira el último libro, Malaquías, del Antiguo Testamento, después de Zacarías está Malaquías, 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto siempre ha sido, eso es la gran proclamación que Dios está dando por medio de sus siervos, su palabra, volveos a mí. El hombre no busca a Dios, por eso hay nadie que busca a Dios. Andan escondiéndose de Dios. Y se esconden a veces con religión. Esa es la higuera, la ropa que se están escondiendo. Religión, buenas obras. Otras cosas. A veces se quieren sumergirse, se sumergen en drogas, en vicio, pero no quieren buscar al Señor. Pero ¿sabe qué? Es muy importante entender eso. El hombre necesita acercarse a Dios con un corazón arrepentido. Mira conmigo Santiago capítulo 4, otra vez. Ese es Santiago capítulo 4. Mira lo que dice el Señor por medio de Santiago. En capítulo 4, versículo 8 y 9. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Otra vez, volveos a mí y yo volveré a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora mira, pecadores. Hablan aquí a los que no conocen a Cristo también. Limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, los hipócritas, purificad vuestros corazones. Y pues mira lo que dice el versículo que sigue, 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Pues cuando usted anda muy comodines en su pecado, arrepiéntense. Comienza a llorar por su pecado. Anda muy a gusto, muy alegre su pecado, y no entienden que andan mal y apartados de tu Dios. Acércanse a Él, pero con arrepentimiento. Es lo que está diciendo aquí. Y algo más que el hombre necesita hacer, si tú eres uno de ellos, escúchame bien, se necesita acercarse a Dios con fe en la obra salvadora de Cristo. Mira Romanos 5, Romanos capítulo 5. En versículo 17 a 19 habla comparando a Cristo con Adán. Y dice aquí en 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida, ahora, no nada más allá del cielo, por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, todos son los pecadores por lo que hizo Adán. Y ahora todos los que están en Cristo son considerados justos. Por la desobediencia de Adán, todos somos considerados obedientes. Por la obediencia de Cristo, todos somos considerados obedientes, si es que estamos en Cristo. Y el versículo 19 dice también, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, tu única manera, tú tienes que acercarte a Dios para ser salvo. Hay una división entre tú y Dios. Pero Cristo es el único camino hacia el Padre. Y así como Adán lo arruinó todo por nosotros, Cristo vino también a darnos vida a todos nosotros. Pero solo depende de ti, si estás dispuesto. Ahora, mi conclusión es algo sencillo, de veras, más tengo un versículo. Ahí le tengo 5 o 6 puntos, no más un versículo. El segundo de Corintios 11:3. Pero tengo aquí la versión, la Biblia de las Américas. Me gustó mucho esta traducción. Saben ustedes que la Biblia no fue escrita en español, hay diferentes traducciones, ¿ok? Nosotros usamos la Reina Valera, pero esta es una buena traducción. Miren lo que dice. Segundo de Corintios 11:3. Pablo está hablando con los corintios. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Mira bien lo que dice. La pureza, sencillez y pureza. Cristo es de todo lo que le demanda de nosotros, que sean sencillos y puros. Pero cuidado. Recuerden los tres deseos, o de la carne, de los ojos, y la vanidad, la vanagloria de la vida, el orgullo. No crees que porque tú eres salvo, tú serás exento de esas cosas. El diablo te va a atacar, te va a tentar, y cada día tenemos que estar siempre alertos y preparados. Cuando yo estoy discipulando a nueva gente, siempre en la clase de nuevos creyentes, siempre les exijo que memorizan versículos. ¿Por qué? Porque va a venir tarde, no tarde, más temprano que tarde siempre, ¿ok? Va a llegar las pruebas, y si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, ¿con qué vas a pelear? ¿Qué decir al diablo? Al momento, diablo, está tentando buscar versículos. ¿Qué crees? Es como decir un ladrón, espera un poco, busca mi arma para defenderme. Es ridículo. Tú tienes que estar preparado. La Biblia es la espada del Espíritu. ¿Ok? ¿Qué tanto de la espada tienes tú en tu corazón? Es muy importante entender todo eso. So, hermanos, quiero decirles que nosotros todos, todos, podemos caer. El que piensa está firme, firme, mira que no caiga. Tú eres hijo de Dios, gloria a Dios. Sigue creciendo en tu madurez. Y si tú no eres hijo de Dios, ahora es el tiempo para entrar. Nunca es mañana, es hoy el día de la salvación. Siempre es hoy, nunca es mañana, porque un día para nosotros, mañana no vendrá. Tenlo por seguro. No soy profeta, pero yo sé que eso pasa. Te pido a los encargados que pasen, por favor. Si Cristo, ¿sabe en serio? Si alguien aquí no conoce a Cristo, tú estás siendo engañado por la misma serpiente. El mismo diablo viene a tu mente y te dice cosas que tú no eres tan malo. Dígete algo. Tú eres peor de lo que tú crees. Todos somos. Si fuera tan bueno, ¿por qué es que Cristo murió en la cruz? ¿Para gente buena? Él murió por los malos. Reconoce que eres malo y necesitas un Cristo bueno en tu corazón. Ahora es el tiempo, no mañana. Voy a poner de pie, hermanos.